Em nome do Padre, com o Espírito Santo, meu. Deus te salve, Maria. Graças ao Senhor é contigo. Bendita tu entre as mulheres e bendito é o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Glória ao Padre, com o Espírito Santo. Nossa Senhora Guadalupe. San José. Ora sou sanctus e los santos a Deus. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. ¿Para qué? Así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos estado íntimamente unidos a él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro viejo ya yo fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya no servamos al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no, nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Palabra de Dios. Y 151. Vamos a rezar por las almas en purgatorio hoy, por supuesto. Rezar por los vivos y los muertos. Y ofrecer nuestras comuniones y misas por esa intención. Nosotros, padres, podemos rezar tres misas hoy. Eso es lo que vamos a hacer. 151. La alegría del Evangelio de Papa Francisco. Por varias semanas nosotros estamos leyendo y explicando la prédica del sacerdote y la manera que él debería desarrollar su prédica y la finalidad y los efectos. La semana pasada nosotros hemos tomado 150 donde Papa está citando el Nuevo Testamento diciendo que la palabra es viva y eficaz. Y es como una espada que penetra los hasta la división del alma y el espíritu, articulación y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Eso es Hebreos 4:12. Eso fue fin un tema muy importante, que la palabra de Dios es fuerte. Pero un comentario sobre esto es, ustedes se acuerdan que la parábola del sembrador. La palabra del sembrador, el sembrador va echando la semilla, esparciendo la semilla. Pero había varios terrenos. Había el sendero, el terreno pedregoso, que tenía piedras, luego la tierra espinosa. Prácticamente había seis terrenos. Okay, vamos a ver, okay. Espinoso, sendero, pedregosa, luego un terreno que da 30, luego el otro que da 60, el otro que da 100. Es decir, que hay tres terrenos malos, pero hay tres terrenos buenos. Y entre los buenos hay el terreno bueno, terreno mejor y el terreno óptimo. Y Jesús explica, la única vez que Jesús explica una parábola es esto. Los demás, de que el Espíritu Santo que nos habla, pero explica que el sembrador es Jesús, el Hijo del Hombre. El terreno es nuestra alma. Es nuestra alma. Y la semilla es la palabra de Dios. Entonces, los obstáculos es preocupaciones, el materialismo, el diablo, lo que dice Jesús. Okay? Bueno, los pájaros, el diablo. Okay? Preocupaciones, que significa no confiar en Dios. Y luego, claro que materialismo es aferrarse más a las cosas del mundo. Nosotros no podemos estar lleno del mundo y estar lleno de Dios. Eso es imposible, ¿no? Por eso uno tiene que ir despojándose del mundo. Y bueno, purgatorio es esto. Si morimos y estamos llenos de mundo, bueno, bienvenido al purgatorio, ¿no? Mejor ir despojándose, desprendiéndose de los apegos que tenemos ahorita, que terminar en purgatorio, donde el fuego de la purificación del amor de Dios tiene que ir purificándolo. Hay un comercial, quizá yo hace varios años, Midas Muffler, pay now or pay later. Okay? Pagar ahorita, pagar después. Mejor pagar ahorita que pagar después. Entonces yo veo un paralelo entre Hebreos 4:12 y Marcos 4, que es la parábola del sembrador. Pedirle al Señor que la palabra que nosotros estamos predicando, enseñando, llegue a un terreno fértil. Les pido porque yo veo en general terrenos muy infértiles. Lo que voy a decir va a ser una sorpresa. Son niños en la primera comunión y adolescentes en la confirmación. El terreno es muy pedregoso, muy espinoso. A veces me pregunto si algo llegó. La razón es, yo pienso, familias disfuncionales. ¿Sabe la expresión? Familias disfuncionales donde tienen tantas llagas y heridas que no tienen la capacidad para concentrar. Segundo es, están tan adictos al internet y medios electrónicos que para escuchar una persona dar una prédica es casi imposible. Okay? Casi imposible, ¿no? No digo imposible. Pero los obstáculos son enormes, ¿no? Por eso rezar por los niños y los jóvenes, porque ellos están expuestos aquí en la parroquia a buenos catequistas, sacerdotes, donde estamos tratando de derramar lo máximo. Pero el terreno, yo pienso, es muy duro.
¿Porque no lo preparan en su casa?
Sí. Yo me acuerdo hablando con Padre Timoteo y a mí mismo, cuando yo era niño, yo era siempre muy atento a las prédicas. A veces yo sacaba apuntes. Cuando yo era adolescente, ¿no? Y cada prédica yo veía como una oportunidad de oro, ¿no? Y la prédica yo había dado a misa a los 8, era muy bueno, yo pienso, ¿no? Si estaban escuchándome, mediante un cuento personal y explicando lo que nosotros debemos hacer para liberar las almas del purgatorio, ¿no? Pero este es un terreno muy fértil, la misa a las 8 de la mañana entre semana. Pero tal vez es el terreno más fértil que hay en, bueno, las otras misas también. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. especialmente cuando tiene un corazón abierto. Corazón no está abierto, ¿no? ¿Qué pasa? El terreno se hace más duro. Porque nosotros no somos estáticos. O estamos avanzando, o estamos retrocediendo. No hay un estado estable, sino un estado dinámico. Como dice Fulton Sheen en una de sus prédicas, ¿no? Había el sol que brilla sobre el lodo, el sol que brilla sobre la cera. ¿Qué hace con la cera? ¿Qué hace con el lodo? Mismo sol. Es el mismo sol. Uno se hace más duro. Otro se hace más blando, más abierto, ¿no? Más maleable, ¿no? Entonces, nosotros queremos ser un terreno fértil. Hacen la predicación, cualquier sacerdote que está predicando, presta atención. Obviamente, hay muchos factores. Otro factor es esto. Si puede hablar con los mexicanos, si el padre cae gordo, no soy yo, ¿no? Si el sacerdote cae gordo, ¿no? O cae flaco, ¿no? Si el sacerdote cae gordo, podría hablar mejor que Fulton Sheen. Porque ya tiene alguien contra. Es importante rezar por los sacerdotes para que puedan predicar la palabra de Dios y la palabra de Dios llegará a los oyentes. ¿No? Ok, 151. No se nos pide que seamos inmaculados. Papa dice que nosotros no debemos ser perfectos. Solamente hay una inmaculada, ¿no? Y es María. Pero sí que estemos siempre en crecimiento. Esa es la ley. O vayamos creciendo y vamos disminuyendo. Lo que debemos hacer es cada día crecer en el conocimiento de Dios y cada día crecer en el amor por Dios. ¿Amén?
Amén.
Cada día conocerlo más, cada día amarlo más. Esa tiene que ser nuestra meta, nuestra finalidad. Que vivamos el deseo profundo de crecer en el camino del Evangelio. Que en esto, cada día, el sacerdote lee el Evangelio. Pero es importante que ustedes, en su tiempo libre, ustedes de leer y meditar el Evangelio. Leerlo. Y llegar al punto donde no hace falta que sean como los protestantes y memorizar el capítulo del número, sería bueno también. Pero de más o menos ir memorizando la mayoría del Evangelio. Por ejemplo, si ustedes van a misa el día domingo y prestan atención, cada 3 años, más o menos, ustedes habrán escuchado toda la Biblia. La mayor parte. Porque el domingo tiene ciclo A, B y C. Ahorita estamos C, Lucas, en tres semanas vamos a A, cuando entramos en Adviento. Trata de memorizar, tal vez no informe palabra por palabra, pero el contexto. Ustedes pueden. Y deberían también. Que en grupo como ustedes deberían tener el Evangelio más o menos en la mente. Si alguien le pregunta, ok, las bienaventuranzas ayer, no sé si fue en misa. ¿No? Podría decir, por lo menos, seis de los ocho bienaventuranzas. Well, por lo menos seis, ok. Ojalá ocho. Ojalá ocho, ¿no? Y que yo creo, debido al mundo moderno, tenemos la memoria, pero la memoria es floca o, por usar la palabra, subdesarrollada. ¿Sabes qué es la palabra subdesarrollada? Hay una... Está atrofiado, estancado, la memoria. Y hablar con una persona que tiene buena memoria, ¿no? Y que le voy a decir lo que ayuda a la memoria. Porque es una facultad que Dios nos da. En la mente hay memoria, inteligencia y imaginación. ¿Sí? Son las tres partes de la mente. ¿Quieren saber cómo pueden mejorar? ¿Quieren saber? Sí, ok. Habla de esto. Uno es pedir a Dios. Señor, yo tengo una cabeza. En mi cabeza tiene memoria. Ayúdame a desarrollarlo. Dios quiere esto. Ok, número dos es... Tener entusiasmo, ganas de memorizar lo que vale más. Por ejemplo, si usted me habla de lo que está pasando la situación política, no tengo idea, no, ni me importa. Sí, yo voy a votar, por supuesto. Voy a votar. Como un buen ciudadano americano, voy a votar. Si usted me pregunta sobre la bolsa económica en Wall Street, yo no sé, ni me importa. Pero si me pregunta sobre la palabra de Dios, la vida de un santo, un documento del Papa, soy una esponja. ¿Sabe por qué? Es porque me encanta, estoy encantado con la vida espiritual. Pero la situación económica, no me importa tanto. Pero la vida espiritual, sí. Porque es lo que lleva a la salvación. Entonces, eso es un poco de psicología. Cuando tiene ganas, interés en algo, uno tiene mayor entusiasmo y se le graba más. Okay, por ejemplo, usted tiene, la mayoría tiene hijos. Su hijo o hija tiene interés en algo. Si le habla de algo, brota un sin parar de palabras. Tal vez sobre deportes. Tal vez sobre la moda. Tal vez sobre comida. Tal vez sobre la situación política. Le habla cuando sale una es como una inundación de palabras sobre un tema mundano, ¿no? Mientras los santos dicen, nosotros deberíamos tener la capacidad para hablar de Dios. Ok, estamos hablando como mejorar nuestra memoria. Tercero es esto. haga nuestro tabaco. Leer. Leer. Ejemplo, ayer en la Santa Misa, cuando empezamos el credo, casi la única persona que podía escuchar fue Carmen. Ella tiene el credo memorizado. Tuvimos como 200 personas que podían escuchar la voz de Carmen porque lo tiene memorizado, gracias a Dios. Pero sí que trabajo. Y número cuatro es el Espíritu Santo. Tiene que rezar el Espíritu Santo que nos dé la capacidad de memorizar especialmente lo más importante. El Papa Juan Pablo II en su documento Catequesis Tridente, que fue el documento más importante sobre el catecismo en los últimos 40 años, tal vez, dijo que nosotros debemos regresar a la memorización de las verdades básicas. Los niños van a hacer su primera confesión algunos el día domingo. ¿Cuándo van a venir a memorizar Señor mi Jesucristo? 30%. A lo mejor 40%. ¿Quién debería hacerlo? Ya he dicho, los papás, ¿no? Pero los papás no lo saben. Es muy probable que los niños no van a memorizarlo, ¿no?
Los niños están a veces catequizando a los papás.
Sí, a veces sí. Sí, a veces pasa eso, gracias a Dios. Es al revés, ¿no? Pero fíjense, sus mamás, sus abuelos, mamás o abuelos, tuvieron que memorizar el acta de contrición que tiene 1,000 palabras, ¿no? Y probablemente fueron analfabetas. Analfabetas significa si no sabe bien español, no podía leer. Pero han memorizado una forma, a veces, cuando estoy confesando, empiezo a rezar, yo puedo rezar Cousin Rosario en el templo que está haciendo. Laura Media en mi liturgia de las horas que lo hago. Laura Media, himno y tres salmitos, ¿no? Pero es muy completo. Si usted lo medita, es muy completo. Ok, y dejado por último lo más importante, yo pienso nadie si le hubiera ocurrido esto. La Santa Comunión. Porque la Santa Comunión tenemos cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo. Y tenemos su mente. San Pablo dice que ponga la mente de Cristo. Pero San Pablo dice ya tenemos la mente de Cristo. Okay, un poco de gramática español. Que ponga es subjuntivo imperativo, si sabe bien la gramática. Okay. Que ponga la mente de Cristo.
No estamos a ver si quieres, tienes que hacerlo.
Sí, es un orden, ¿no? Que ponga es un imperativo. Ustedes piensan, imperativo es un niño muy nervioso, ¿no? No, pero imperativo es una parte de la gramática que es un orden, ¿ok? Que ponga la mente de Cristo. Poner la mente. Después, ya tenemos la mente de Cristo. Yo lo veo al comulgar. ¿Por qué no pedir al comulgar de darle una memoria de elefante, como decimos? Pero le voy a decir esto. Si, también, si estamos muy heridos en forma emocional, en forma moral, en forma espiritual, esta bloquea, va bloqueando la memoria. Porque tantas llagas, memorias malas, en el archivo del pasado, que no puede salir de esto. Por eso tiene que ir, por eso los ejercicios que damos, Elisa Palanca, algunos laicos que están ayudándome, están dando ejercicios de sanación. Todos estamos heridos, pero necesitamos urgentemente sanación. Pues dice Santa Faustina, número 2, dejar el pasado. Dejar el pasado en la misericordia de Dios. El futuro no tenemos. Y vivir en el momento presente. Eso es muy difícil. Pero eso es el secreto de los santos. Pues podemos pedir, rezar a algunos santos. He leído los santos y San Antonio de Padua. Memoria fotográfica. Santo Tomás de Aquino. Memoria fotográfica. Y Fulton Sheen. Fulton Sheen. Parece que tenía la memoria fotográfica, ¿no? Él estudiaba a Louvain, que fue la universidad más prestigiosa en el mundo. Estudiaba ya su teología. Yo decía que al final dieron premios por los éxitos académicos. Uno fue agua si no había pasado. Cerveza que si había pasado. Vino tinto si había pasado con colores. Y champagne se fue sobresaliente. Yo digo, cómo saboreaba ese champagne cuando yo estaba la comida, ¿no? Memoria fotográfica, ¿no? ¿Cómo? ¿Y otra memoria fotográfica? Pero digo eso, si yo estoy comulgando, recibo la mente de Cristo, ¿no? Uno tiene que creerlo. Yo pienso que no creemos. O debemos, les he dado como 5 o 6 pasos concretos, ir sanándose para que uno pueda ser una esponja. Yo digo, cuando estoy dando pláticas a los papás del bautismo, nosotros somos esponjas. Esponja puede absorber lo bueno, lo malo. Puede absorber mugre, puede absorber agua cristalina del riachuelo, ¿no? Mejor absorber lo bueno. Si eso pasa con la ayuda del Espíritu Santo, cuando ustedes se encuentren con las personas, en circunstancias que va a subir y salir, va a ser la riqueza de la palabra de Dios. Cada circunstancia, la riqueza de la palabra de Dios. Si no es las palabras exactas, por lo menos el contenido. Por lo menos el contenido. Por eso, al estar con personas, nosotros debemos siempre tratar de acercar a las personas más a Dios. Esa tiene que ser nuestra finalidad. Siempre acercar a las personas más a Dios. Es decir, que si tú estás con una persona platicando, esa persona, después de platicar contigo, tiene que salir más con Dios. Rezar por esto. Yo lo pido. Cada persona que me hable. La persona va a salir llena de Dios. O por lo menos más con Dios. Y no más lejos de Dios. Si maltratamos a la persona, o esa persona es católica que va a misa, doble cara, ¿no? Escribir con la mano y borrar con el codo. ¿No? Por la boca afuera, como decimos, ¿no? Decir con la palabra, pero deshacer con la vida. Es, se llama, un hipócrita, ¿no? ¿Eh? Decimos en inglés, un billete de $3, ¿no? ¿Ustedes van a ir a la tienda con un billete de $3? Porque es falso, ¿no? Esa persona es con un billete de $3, ¿no? Expresión americana, ¿no? $3 bill, ¿no? Y no existe, ¿no? Dice Papa, que vivamos el deseo profundo de crecer en el Evangelio, en el Evangelio, y no bajemos los brazos. Él está refiriéndose al Evangelio hace 3 semanas. ¿Se acuerdan quién? Moisés. Cuando él bajaba los brazos, estuvieron levantados. Además, algo sacramental, sacerdote con el rey de la misa tiene los brazos elevados, ¿no? ¿Y quién miramos con los brazos elevados? Jesús crucificado. Los brazos, bajamos los brazos, Jesús no bajaba los brazos. Sacerdote levanta los brazos. Y Moisés.
¿Por qué a la hora de rezar el Padre Nuestro dicen que nomás el sacerdote tiene que levantar las manos y nosotros ni siquiera que tampoco agarrarnos con otra persona, pero nadie nos dice nada?
Bueno, no está dicho que... no está dicho en las rúbricas que usted tiene que hacerlo. Tampoco a agarrar las manos. Yo me siento incómodo con esto. Yo pienso que es una distracción. Y con los niños, ni olvidarlo. ¿Qué van a hacer? Usted ven cuando rezo la misa a los niños. No, la paz, forget it, but baby. No, olvídalo, ¿no? Es arruina la misa. Arruina la misa. Ayer lo hice porque fue solemnidad. Porque hay que hacerlo, ¿no? Pero en misa entre semana, los niños son tan inmaduros, ¿no? Tienen 8 o 9, pero se portan como niños de 4 años, ¿no? Así son. Ejemplo, en la misa ustedes estaban tratando de cantar, pero cantaban muy mal durante la comunión. Había Berta y Carmen tratando de controlar con una sonrisa de payaso. Son muy buenas catequistas, pero no podían controlarlo, ¿no? Solamente yo podría hacerlo, ¿no? Pero yo tenía que dar la comunión, ¿no? Ven que yo capto todo, ¿no? Yo capto todo, ¿no? Pero yo no puedo dejar la comunión para calmar los inmaduros, ¿no? Y ustedes no tuvieron mala voluntad, pero es una muestra de una inmadurez espantosa de los niños hoy día. Y los adolescentes son más o menos iguales, ¿no? ¿Qué pasa cuando son adultos y todavía tienen una inmadurez? Cualquier compañía no lo van a aceptar. Porque compañías exitosas, como tiene mi hermano Santiago, si no funciona, si no trabaja, mi hermano es CEO, lo vuela, ¿no? Lo manda pasear sin vuelta, ¿no? Pues hay que pedir por los jóvenes niños, porque la inmadurez me da miedo, ¿no? Me da miedo, ¿no? Es una manifestación de la falta de integridad y la falta de madurez en la familia. Si el papá siempre está tomando, ¿qué tipo de madurez va a tener un niño? Si la mamá nada más es chismosa y mirando telenovelas, ¿qué madurez va a tener los niños? Todo esto por eso hablando con sacerdotes que el diablo, el Papa Francisco dice, tiene un diablo para atacar y destruir la familia. Yo lo creo. Un diablo específico para atacar y desmoronar, tirar abajo la familia.
¿La inmadurez sería también lo mismo que irresponsabilidad?
Sí, la madurez es más amplia. Una manifestación es de no tiene responsabilidad. Sería una manifestación. Pero sí es el mundo. Pero deberían los papás y catequistas ayudar a la gente. A veces quiero dar pláticas solamente en lo que tiene jóvenes para Cristo, en relaciones humanas, ¿no? Porque dice Santo Tomás de Aquino, la gracia no destruye la naturaleza, sino edifica encima. ¿Entiendes esto? No, padre. Santo Tomás dice, si tiene un fundamento humano sólido, la vida espiritual crece mejor. Por eso si tiene un niño sano en forma psicológica, un niño inteligente, un niño que no tiene muchas llagas, si va a edificar, hasta el edificio espiritual crece mejor. Pero si tiene una inmadurez espantosa, es como echar la semilla al viento. No soy cínico ni negativo, sino yo observo mucho. Y por eso yo rezo mucho por la parroquia, y rezo mucho por las filigreses, porque hace falta. Rezar primero por mi propia conversión, pero rezar que los filigreses de tomar seriamente su la salvación de su alma. Entonces, no bajar los brazos. Dice Papa, lo indispensable es que el predicador tenga la seguridad de que Dios lo ama. Ok, paramos allá. Si yo no tengo la seguridad que Dios me ama, ¿cómo lo voy a transmitir a los demás? Pues ustedes tienen que rezar mucho por los sacerdotes. Tuvimos el año sacerdotal hace como 4 años con Papa Francisco, Papa Benedicto, ¿no? Pero rezar mucho por los sacerdotes. Por más vocaciones, por los sacerdotes ya presentes, por los mayores, por los jóvenes, por los enfermos, por los tentados, por los atribulados, por los que tienen dudas, ¿no? Rezar mucho. No sé, yo hablando un poco con Padre Hamsch, muy, muy, muy buen sacerdote, ¿no? No sé si lo conoce, ¿no? Es un padre claretiano que había escrito muchos libros, es medio carismático, ¿no? Él decía que la misa es tan importante. Él decía, la misa es tan importante que los feligreses van a apreciar la misa en la manera que el sacerdote reza la misa. Eso es cierto. Parcialmente ustedes tienen reverencia porque ven a nosotros celebrando la misa con reverencia, ¿no? Si yo celebrara la misa en forma indecente o con falta o en forma mecánica, ¿no? Rutinaria, ustedes no lo van a seguir. Porque las ovejas siguen el pastor. Pastor que descuida. Las ovejas van a ser descarriadas. Obviamente. Si en la parroquia el sacerdote reza la misa en 12 minutos y, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Que después de la comunión, por ejemplo, hoy, yo me senté por más o menos 4 minutos. Si alguien se siente incómodo, mala señal. Mala señal. Si la persona solamente está mirando a mí, mala señal. Si la persona después de 4 minutos dice, oh padre, ojalá que estuviera 15 minutos. Buena señal. No lo haga 15 minutos, pero 2 o 3 minutos. ¿Por qué? Dos razones. Uno es, porque yo tengo a Jesús. En esos 3 o 4 minutos yo estaba platicando con Jesús con mucho fervor, implorándole una gracia especial. Que solamente yo sé, Jesús sabe. Esos 3 o 4 minutos son los minutos más importantes en el día. Sabe que por una misa, si tuviera la preparación, toda la eternidad y toda la acción de gracia, toda la eternidad, no sería suficiente por una misa. Pues he dicho, la gente rezando por las almas en el purgatorio, obviamente, la misa y la comunión es el medio más eficaz. Yo he dicho en mi misa, en mi prédica, vamos a vaciar el purgatorio. Vaciar. Hay que pedir con esperanza y con confianza. Vaciarlo. Yo tengo mucha fe que al terminar hoy, el purgatorio va a ser vacío. Todas las almas más abandonadas mediante mi pobre persona, pero mi dignidad y presencia sacerdotal, ni mencionar los otros miles y miles y miles de misas que se va a rezar en todo el mundo. Yo he dicho en mi misa que las almas en purgatorio dependen de la misericordia de Dios. Pero esa misericordia se transmite mediante ustedes y mediante el Padre. Ustedes son canales. Sacerdote, por supuesto, el canal mayor. Canales por los cuales la misericordia de Dios puede pasar y ir purificando y santificando las almas. Amén.
Amén.
Es indispensable que el predicador tenga la seguridad que Dios lo ama. De que Jesucristo lo ha salvado. De que su amor tiene siempre la última palabra. Ok, comentario más. Tal vez parece muy obvio para ustedes. Sin embargo, conviene decírselo. En trabajando con personas que están en desolación. Son muchas. La mayoría. Se lo tiene que decir esto. De Jesús te ama muchísimo. Dos. Jesús te ama siempre. Tres. Cuando tú eres más miserable, estás en el fango hasta las cejas, o cuello por lo menos, Dios te ama todavía más. Dice Jesús en Santa Faustina, tiene un deseo tan grande de dar su misericordia como un fuego interior que está quemándolo. Pero pocos reciben la misericordia. Y otro es que el amor de Jesús está esperando en la iglesia, especialmente en el Sagrado Corazón de Jesús presente en la Eucaristía. Ahorita lo que yo había dicho. Hay personas de 50 años de vida que nunca oyeron eso en toda su vida. Tiene 50 años. Nadie en su vida había dicho. Su papá no estaba en la casa. La mamá tan ocupada que no tenía tiempo para darle un abrazo, un cariño. Es lo que está diciendo papá. Papá está diciendo en esto. Si el sacerdote no entiende en forma personal el amor de Dios, ¿cómo va a predicar? ¿Cómo va a predicar? Nadie puede dar lo que no tiene. Pero si él entiende el amor de Jesús, va a predicar bien. Va a predicar bien. Si entiende el amor de Dios, va a predicar bien. Yo noto en mi experiencia pastoral cuando digo a la persona que tú eres amado por Dios, siempre amado por Dios, tú eres precioso. Es muy común de ver las lágrimas rodando de la mejilla porque nunca oyeron esto. Yo le digo una trampa del diablo. El diablo trabaja en esa manera. Uno cae en pecado, diablo dice, tú eres miserable. No vales nada. Basura. Siempre hace lo mismo. Nunca vas a salir. Y tú vas a la iglesia. Hipócrita. ¿No es cierto? Esa es la manera que trabaja el diablo de llevar a la persona a la desesperación. Mientras el buen espíritu y nuestro ángel de la guarda, ¿qué hace? Bueno, caíste, Dios te ama. Jesús vino por los pecadores. Levántate, como el hijo pródigo. Lánzate en los brazos de Cristo. Jesús te ama. Ese sería discernimiento e iniciación. Mal espíritu lleva a la desconfianza y la desesperación. Mientras el buen espíritu a la confianza en Dios y experimentar su misericordia infinita. Amén. Pues estoy tratando de formarles en discernimiento e iniciación en esto también. Hay que discernir, hay que zarandearlo. parque del trigo, ¿no? Double que significa zarandear, ¿no? Okay. Zarandear, hay parque trigo, parque en la basura, trigo en el granero. Nuestro corazón tiene parque trigo, ¿no? Ojalá más trigo que parque, ¿no? Ese sería un muy buen nombre para la confirmación. Paca trigo, ¿no? A trigo paca. Su amor tiene la última palabra. Ante tanta belleza, que es el amor de Dios. Ante tanta belleza. Muchas veces sentirá que su vida no le da plenamente, deseará sinceramente responder mejor al amor tan grande. ¿Que dónde vemos el amor tan grande? ¿Tiene crucifijos en su casa?
Sí.
¿Cada cuarto?
Sí.
¿Grande gráfico?
Sí.
No, realmente, en cada cuarto debería tener un crucifijo. ¿Protestante o católico? ¿Cuál es la diferencia?
Como la cruz de los
egipcios. Ellos tienen nada más que la cruz. Mientras nosotros, la cruz y el corpus, muy diferente. Eso no me hace nada, eso me hace mucho. Es algo, ¿no? Pero uno ve Jesús en la cruz, es mucho más real, ¿ok? Mucho más real. Mucho más real. No sé si saben el cuento de San Juan Bosco. Ayer en mi prédica, hablando de los santos, hablé de Santo Domingo Savio, escrito por Don Bosco, ¿no? ¿Okay? Cada catequista debería tener ese texto. Hay catequistas aquí. ¿Quién? Bueno, cuentos. Santo Domingo Savio, escrito por Don Bosco. No es muy largo. Son más o menos 30 capítulos cortos y cada uno puede sacar e incorporar en su doctrina. Porque yo siendo maestro, antes de ser padre, ahorita soy maestro, como sacerdote, le digo esto. El secreto de enseñar bien es siempre decir la verdad, pero incorporar cuentos. Cuentos relacionados con el tema. Ese sería el secreto de ser un buen maestro. Cuentos. La vida de Don Bosco. Se la llevó a su oratorio su mamá, mamá Margarita. Y ella hacía... Yo pienso que hacía mucho, ¿no? La cocina, lavando, limpiando. Y un día, yo pensé que fue en la cocina que los muchachos entraron haciendo un tiradero, un desorden. Ella estaba con su maleta. Yo voy a regresar a Betchy, de donde ella vivía antes. Hasta luego, Don Bosco. Bye-bye. ¿Sabe eso? Se lo llevó frente al crucifijo y no dijo una palabra, sino dejó las maletas y se quedó allá. Yo pensé hasta la muerte. Rezó el crucifijo. Jesús crucificado. tiene mucho poder. Mucho poder. Sinceramente responder mejor a un amor tan grande. ¿Y quién está abajo la cruz?
María.
La Santísima Virgen María. Nadie había sufrido más que María. Nadie había amado más que María. Por eso hablamos de mucho hoy. Les he dicho, vamos a terminar este libro en el año 2020, Dios mediante. El camino pasa de amigo. El problema es que ustedes tienen sacerdote con un título en letras, entonces cada palabra que sale, usted va a tener una plática de 5 minutos, ¿no? Pero es bueno, ¿no? Vamos a rezar una Ave María, a la Santísima Virgen María. Mediante nuestra Ave María somos tal vez aquí 70, más o menos, 60. Se pedir que cada Ave María va a llevar un alma del purgatorio al cielo. ¿Okay? Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, y en la palabra de todo mi ser, y que soy todo a ti. Gracias.